El día de ayer, las autoridades de Estados Unidos y de manera muy particular el secretario de Estado del Departamento de Estado, el señor Marco Rubio, pues habló de el acuerdo México y Estados Unidos que alcanzaron para la gestión del agua en la cuenca del río Bravo. Según Washington, nuestro país entregará 432 millones de metros cúbicos de líquido y saldará la deuda hídrica del ciclo anterior. También la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que se pactó un plan de carácter técnico, esto en el contexto del Tratado de 1944, algo que, pues sobre todo Trump también ya estaba usando como presión para México. Bueno, ya sabemos que Trump usa todo como presión para México, pero lo del agua también. ¿Qué significa esto? Ya lo habíamos hablado en su momento con José Luis Luege, exdirector de Conagua, experto en temas del agua, y hoy nuevamente te saludo. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Lo mejor para este año, para ti y para tu equipo. Ya estamos en febrero, el tiempo vuela. Sí. Pero te deseo lo mejor, ¿eh? Muchas
igualmente,
gracias.
No, igualmente para ti, por supuesto, querido José Luis. A ver, ya nos habías dicho, recuérdanos nada más rápidamente este tratado de 1944. ¿A qué obliga a México?
Sí, sí. Mira, es un tratado donde México recibe un volumen determinado por la cuenca del río Colorado y se obliga a entregar un volumen determinado por la cuenca del río Bravo. Esta entrega del río Bravo se administra en ciclos de 5 años. Cuando hablas del compromiso de 432, está bien, millones de metros cúbicos anuales, eso es lo que dice el tratado. Es decir, siempre ha sido así, ¿no? Pero no es fácil cumplirlo aritméticamente. O sea, a veces hay volúmenes que puedes entregar más si hay buenas condiciones meteorológicas, y otras, como fue el ciclo pasado, en donde la sequía extrema del 23 y del 2024, pues México no entregó nada en esos 2 años. El 25 se pudo entregar algo, pero al final del ciclo, eso es lo que hay que entender, lo importante es el ciclo de 5 años. Aunque tú un año no entregues, pero si al año siguiente entregas el doble, pues no pasa nada, ¿no? Pero aquí hubo un problema, Gaby. El ciclo quinquenal número 36 terminó el 25 de octubre del 2025, que tú okay. Me hiciste el favor de invitarme Exacto. En esos días a una entrevista, ¿no?
Así
bueno,
es.
Pero ahí quedamos con un adeudo verdaderamente tremendo. En números redondos, 1,000 millones de metros cúbicos. Había una presión del presidente Trump desde 4 meses antes, de que teníamos que cumplirlo, pero la verdad es que era imposible cumplir con el reducir ese adeudo. Y vino la presión de los famosos 250 millones de metros cúbicos, que si no los entregamos al 31 de diciembre nos iba a imponer aranceles. Hubo una buena negociación y finalmente se acordó que fuera el 31 de enero. Y el 31 de enero se entregaron esos 250 millones para cubrir el adeudo. Ahora, ¿qué dice el tratado? El tratado tiene un artículo, el número 4, muy, muy claro, que dice: si por causa de sequía extraordinaria en la cuenca del Bravo queda un adeudo por parte de México, dice muy claramente, los faltantes al final del ciclo de 5 años deberán, así lo dice textualmente, deberán reponerse en el siguiente ciclo. ¿Qué quiere decir esto, Gaby? Que tenemos un adeudo de, ya pagamos 250, la deuda es de 1,000, ahora tenemos un adeudo de 750. ¿Esto qué implica? Si tú divides 750 entre 5, esto implica que además de los 431.7, deberíamos de entregar 150 adicionales. Tú lo mencionaste ahorita en el acuerdo que dice y cubrirá el adeudo.
Sí, exacto.
Porque yo lo que te digo desde ahorita es que no te van a perdonar ni un metro cúbico. Y eso no queda claro en el acuerdo de ayer, es decir, ya. No son 431, son 431.7 más 150 mínimo que te dan 581. Bueno, ahora, ¿cómo está la situación?
Sí.
Muy, muy complicada, porque voy al segundo punto, hablan de un plan técnico. Pero un plan técnico, como lo comentamos ya también, Gaby, implica, primero, cartera de proyectos, y segundo, esquema de financiamiento, bueno, presupuesto y esquema de financiamiento. Cartera de proyectos, hasta donde sabemos nosotros, no lo conocemos.
¿Qué significa cartera de proyectos?
Cartera de proyectos, Gaby, significa que tú tengas que tener todo un análisis con prospectiva de lo que debes hacer en cada municipio, en cada distrito de riego para mejorar la eficiencia en el uso del agua. Entonces, te van a decir, a ver, En Matamoros tienes que cambiar dos plantas de tratamiento. En Reynosa hay que mejorar todas las tuberías, que se está perdiendo la mitad del agua. En Camargo, Miguel Alemán o Laredo hay que hacer sistemas de captación de agua, etcétera, ¿no? O sea, la cartera de proyectos se va construyendo en el tiempo y vas evaluando los costos para armar tus presupuestos. Bueno, eso no se ha hecho en la última administración. En la administración pasada no se hizo, y eso es muy grave. Entonces, primero, cartera de proyectos. Segundo, una hoja de ruta clara de lo que debemos de ir haciendo. Son dos cosas básicamente las estrictamente indispensables. Primero, tecnificar riego agrícola en la medida máxima posible. Y dos, mejorar la eficiencia de los organismos operadores de todas las ciudades fronterizas, todas, Gabito, bueno, de la cuenca del Bravo, pero obviamente también de la cuenca del Colorado, porque lo mismo pasa en Baja California, ¿no? Entonces, es mucho lo que hay que hacer y no se ve clara, no vemos la hoja de ruta. Entonces, ayer presentan este presupuesto que tú acabas de mencionar, impresionante, de infraestructura, pero agua lo ponen como en quinto lugar. Entonces, me parece que el acuerdo establecido con Estados Unidos significaría, desde mi punto de vista, que se le debe dar una prioridad en este momento a la tecnificación, al grado máximo del uso del agua en la frontera.
¿Y qué pasa?
Así lo veo difícil.
Qué bueno que lo pones así, por eso me importa siempre hablarlo contigo, porque lo pones muy claro. Porque sí, ya lo habíamos hablado también en otros momentos, José Luis, que dices, es que no veo dónde están los recursos. O sea, veo que en el discurso se pone la importancia del agua, pero no veo dónde están los recursos, y en este caso, pues evidentemente tampoco, por lo menos no en esa prioridad. A ver, serían dos preguntas. Una es, ¿qué pasa si no tenemos esa agua para pagarle a Estados Unidos a lo que nos estamos comprometiendo? Y dos, que obviamente es importante lo que le debemos a Estados Unidos, pero también dos es, bueno, ¿y qué pasa con todas estos municipios y estas zonas que has mencionado ahorita? Pues que ya casi más allá de lo que le debemos a Estados Unidos, requerirían de esa inversión. Claro. Y de esa importancia, digamos, que se le dé al agua, José Luis.
Así es, así es. Bueno, desde luego que si no cumples con este acuerdo que se está firmando, bueno, lo primero es la pérdida de confianza, ¿no?
Claro.
La relación que existe en la CILA, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que tiene una parte americana y una parte mexicana, es muy importante. En mi experiencia, la relación siempre ha sido muy positiva. Son dos, digamos, cuerpos técnicos de muy alto nivel que operan muy bien. Yo las conozco, la mexicana y la norteamericana, y eso está muy bien. Primero, pérdida de confianza, me estás engañando, no cumples, ¿no? Pero ese no es el problema. La CILA norteamericana depende de lo que se llama el Buró de Reclamaciones, que se hace cuenta la CONAGUA, pero como que 10 veces, ¿no? Que esa sí depende directamente del Ministerio del Interior, de Marco Rubio, ¿no? Entonces, primero, sanciones, van a venir sanciones fuertes. Segundo, pues puede haber incluso discusiones muy fuertes a nivel del Congreso de decir, bueno, pues entonces no vamos a entregar el volumen que estamos obligados por el lado del río Colorado. Entonces, las consecuencias pueden ser muy graves, pero internamente está peor el asunto, porque yo te comenté, no sé si fue en diciembre que me invitaste, y te lo agradezco mucho, que el gobierno mexicano aceptó incorporar en el tratado las aguas del río San Juan. Perdón, esto es un poquito complicado. El río San Juan no era parte del tratado. O sea, lo que tenemos que entregar a los Estados Unidos por la cuenca del Bravo es el Conchos de Chihuahua, más cinco ríos de Coahuila, que se miden los volúmenes a entregar a los Estados Unidos y se almacenan en dos presas internacionales, la Amistad y la Falcón, ¿no? Pero el río San Juan llega al río abajo, muy abajo de la presa Falcón, es decir, no había dónde almacenar el agua, ¿no? Pero ese no es el problema. El río San Juan implica, primero, las dos grandes presas, el Cuchillo, que es la fuente principal de agua potable de la zona metropolitana de Monterrey, y la Marta R. Gómez, que se conoce como la presa del azúcar, que alimenta uno de los distritos de riego más importantes del país, que es el de Tamaulipas, el 026. Entonces, haber aceptado esto implica reducción de producción tanto del sitio 025 como 026 de Tamaulipas. O sea, si yo fuera el gobernador de Tamaulipas, estaría ahorita de cabeza. Y luego el problema de Monterrey, porque dice el gobierno, dice la presidenta, no va a haber ninguna afectación. No, sí va a haber afectaciones. Le estás quitando volúmenes muy importantes de la principal fuente de abastecimiento de Monterrey, primero, y le estás quitando agua al uno de los principales distritos de riego del país, que es el de Tamaulipas, el 026. Entonces, sí puede haber afectaciones muy graves, Gaby, Por lo tanto, mi propuesta, bueno, la propuesta que nosotros insistimos es, hay que establecer una hoja de ruta de inversiones, hay que promover la participación pública-privada, porque ayer lo dijo la presidenta, o sea, las APP están, perdóname la expresión, apestadas por el gobierno, es decir, consideran que eso es como concesionar, como darle todo la licencia, y es falso. La asociación pública-privada es una ley constitucional a nivel federal y también aprobada en las 32 entidades. O sea, es un recurso de inversión, desde mi punto de vista, muy, muy factible para el momento que estamos viviendo. En el PEF 2026 no hay recursos. En el no sé dónde van a sacar el dinero que se anunció ayer, tampoco.
Porque,
hay
claro.
como Paraguas es de lo más chiquitito, hablan de 20.000. Y aquí estás hablando realmente de cantidades extraordinarias. O sea, tecnificar un distrito de riego puede implicar inversiones mucho más grandes, pero que te van a redituar. Yo he insistido, por ejemplo, entubar los canales secundarios de un distrito de riego, Gaby, te puede ahorrar hasta un 30% de agua. 30%. Un distrito como el 026 puede consumir 2.000 millones de metros cúbicos al año. O sea, todo lo que tenemos que pagar en 5 años a los Estados Unidos, un distrito de riego se lo consume en un año.
Wow.
Si de 2.000 tú ahorras un 30%, ahorras 600 millones de metros cúbicos. Imagínate, eso se paga automáticamente. Son inversiones totalmente redituables, ¿no?
Sí, es que esa
y
parte,
aquí la
esto que
iniciativa...
dices es fundamental, José Luis, porque es decir, sí se podría hacer. No
claro,
es que no es que
claro.
sea imposible, en tal caso, por ejemplo,
claro.
incluso pagar nuestra deuda con Estados Unidos, pues, pero es decir, sí se podría hacer, incluso podríamos tener muchísima más agua de la que tenemos hoy, pero pues hay que
Claro.
meterle lana y hay que meterle, digamos, un plan estratégico a esto,
Así es.
que tenga
O sea,
dinero
hay que
sobre todo.
exactamente, tecnificar el riego, a mí me parece la prioridad triple A, y desde luego en el mismo nivel mejorar la eficiencia de todos los organismos operadores de agua municipales, que lamentablemente a nivel nacional vamos para atrás. O sea, es lamentable que damos un pasito para adelante y luego dos pasitos para atrás, cuando en realidad deberíamos de tener una agenda de más largo plazo. O sea, hay que tener una agenda a 30 años, y estos próximos 5 años, que es el ciclo 37, tenemos que concentrarnos en la cuenca del río Bravo, porque de no ser así, pues va a haber todo
Claro.
tipo de problemas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante ahorita.
Pues vaya, vaya, importante también lo que nos estás diciendo, sobre todo cómo lo planteas y otra vez de la manera más
Así
clara,
es.
más técnica y con visión
Sí.
estratégica. Gracias, José Luis, como
No, no sé
siempre.
si me permitas un segundo
Claro,
de una cuestión
venga,
que me
por
preocupa
supuesto,
mucho. Es muy,
claro.
muy rápido. Mira, es que estuve revisando ayer informes de la NOAA norteamericana, que es, bueno, digamos, del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Hay un problema ahorita gravísimo en Canadá y en Estados Unidos. En toda la parte oeste de los territorios no ha nevado.
Ah,
Y
mira.
esto abarca todas las cordilleras de lo que se llaman las rocallosas, las rocosas, ¿no? Las Rocky Mountains. Entonces, si no nieva en las montañas rocallosas, no hay agua en el
Wow.
Bravo y no hay agua en el Colorado. Entonces, hay que tener también un poquito de perspectiva, ¿no? O sea, la presión son 7 estados de la Unión Americana que reciben agua del Colorado para riego y para agua potable. Si no tienen agua, bueno, el estrés hídrico va a ser tremendo, y la presión para México va a ser brutal. Entonces, si no tenemos realmente análisis prospectivos de cómo está la situación, pues estamos fritos. Por eso es muy importante la planeación, la hoja de ruta con visión de largo plazo, y cambiar el chip del tema de inversión. Las APP no implica privatizar
Claro.
el agua, no implica, sí, sí es una deuda, sí, pero es una deuda que se paga cuando recibes el primer metro cúbico de agua tratado o potabilizado. Eso sí se puede aprovechar, debe de hacerse bien el convenio, obviamente.
¿Qué
En fin,
dato este de
está
la
como,
nevada,
lo
eh?
vemos como un reto, sí, está muy, muy, o sea, ha nevado mucho en toda la parte este, ya viste cómo está toda
Sí.
la costa este, es impresionante,
Sí.
pero del otro lado no hay nieve, no ha
Wow.
nevado,
Wow.
y eso no lo están tomando en cuenta. Digo, pues, ¿qué va a pasar cuando viene el deshielo y no hay agua en primavera? Pues va a ser un
Claro,
problema muy grave, ¿no?
claro.
Entonces hay que analizar toda la situación junto con los Estados Unidos.
Qué dato, en fin. Gracias, José Luis,
Bueno,
te
muchas
mando un
gracias, ¿sí?
abrazote.
Al
Muchísimas
contrario,
gracias,
gracias, hasta
gracias.
luego.
Ahora sí me quedé patidifusa, qué cosa, todo lo que tiene que ver con esto de lo que se está firmando. Híjole, ojalá se viera con esta mirada estratégica. En fin, José Luis Loege, ex titular de la Comisión Nacional del Agua.